Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Bismo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy?
Bueno, pues francamente me siento muy débil y muy decaído. ¿Usted qué tal me ve?
Pues francamente también, señor juez. No es por alabarlo ni por ataquearle, pero yo lo veo usted hecho tierra.
Póngase 10 pesos de multa ahora mismo.
Un momento, señor juez, que usted no me ha entendido bien.
¿Cómo que no lo he entendido bien?
No, porque yo lo veo hecho tierra, pero tierra de la colorada, de siembra, de la buena.
¿Ah, sí?
Naturalmente, me borro la multa.
No, señor, déjese la apuesta, porque yo no confío mucho en usted. Y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo importante.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un intento de hurto.
¿En qué consiste ese intento de hurto?
En un sujeto que fue sorprendido cuando estaba registrando el escaparate de una vecina.
Pues llame entonces a lo complicado en ese vecinicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
Pues lo que pasa, señor juez, es que Tres Patines, aprovechando que yo no estaba en casa, se metió en mi cuarto a robarme unas prendecitas que yo tengo.
Vamos, no es comensipio usted a levantarme calumnias a mí, Nananina, que yo no toqué su prendecita para nada, hombre.
Porque yo no le di tiempo, que si no, se la lleva usted.
Eso no es verdad, chico. Lo que pasa es que ustedes me han creado a mí tan mala fama que ya yo no puedo hacer nada sin que se figuren que yo estoy haciendo algo malo, chico.
¿Qué me cuenta? Lo suyo es fama nada más, ¿verdad?
Nada más, chico. A ti te ven entrando en tu casa por la puerta a las 12 de la noche y lo único que dicen es, bueno, parece que al señor juez se le hizo tarde la calle, ¿no? En cambio, a mí me ven a esa misma hora apoyando una escalera en la fachada de tu casa para meterme por una ventana y lo que se imaginan es que yo voy a robar, chico.
Bueno, Tres Patines, pero si usted lo ven a las 12 de la noche apoyando una escalera en la fachada de mi casa para entrar por la ventana, ¿no tiene que ser que usted va a robar?
¿Por qué, chico? ¿No puede ser también que yo esté estudiando para bombero, chico?
No, señor. Porque si usted hiciera eso con la intención de estudiar para bombero, no lo haría usted en mi casa, sino en la suya.
¿Y en la mía por qué, chico? Tiene que ser mi casa precisamente la que se queme,
no,
chico.
No, señor. Pero esos estudios no se pueden hacer a las 12 de la noche.
¿Y eso qué? ¿Prohibieron la clase nocturna
ahora?
No,
señor, no prohibieron nada. Lo que le digo es que no puede usted hacer eso en una casa ajena a las 12 de la noche, porque cualquiera que lo vea tiene que pensar que usted va a robar.
Bueno, chico, pero óyeme, pero si me ve alguien, para eso estoy yo ahí, chico, para aclarar que yo no iba a robar nada, chico.
¿Y quién le va a creer eso a usted?
Esa es la otra cosa, chico, que le crean a uno tan mala fama,
sí,
que luego uno va a meter una mentira y no hay quien se la crea, chico.
¿Cómo se la van a creer si usted mismo dice que es una mentira?
¿Qué cosa?
Lo de la escalera.
¿Qué escalera,
la chico? Que puso usted en la fachada de mi casa.
Ah, ¿tú la viste?
No.
¿Y entonces por qué dice que yo puse una escalera, chico, si no puse nada?
Momento,
chico.
Tres Patines, ¿usted no puso un ejemplo ahorita mismo?
Sí, un ejemplo sí, pero no una escalera, chico.
Eso ya lo sé.
Ah, bueno, ¿y entonces qué estamos discutiendo?
Yo, chico, no estoy discutiendo nada.
Bueno, pues deja la escalera, chico, y vamos a subir por el elevador.
¿Por,
chico,
qué elevador, Tres Patines?
Por el elevador de tú mismo, cuando la... Espérate, chico, óyeme. Es que tú has armado un lío aquí que ya no hay quien entienda
esto.
¿Qué cosa?
Ya, el que armó ese lío fui yo.
Hombre, por Dios, pero también me vas a echar la culpa a mí de eso, chico.
Póngale 10 pesos de multa, secretario.
Pero óyeme...
¡Cállese la boca! Dígame usted, Rudecindo. Usted fue quien sorprendió a Tres Patines en la comisión del delito, ¿verdad?
¿En la qué?
En la comisión del delito.
No, 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 un momento. Vamos a aclarar eso porque en el delito yo no llevaba ninguna comisión.
Hágame usted el favor, no, pero no, mire, no, que usted es bruto, Rudecindo.
Gracias, doctor, igualmente.
10 pesos de multa.
¿Y eso por qué, doctor?
Por decirme igualmente.
Pero si yo iba a decir que igualmente opinan de mí todas las personas inteligentes como usted.
Ah, entonces usted reconoce que es bruto.
Sí, señor. Si me quita usted la multa, lo reconozco, lo llevo al juzgado municipal y lo inscribo como hijo mío. Mira cómo la...
Bórrele los 10 pesos entonces, secretario.
Muchísimas gracias.
Ya que la cosa es así, le voy a explicar que la comisión del delito quiere decir la realización del robo.
Ah.
Y ahora dígame, ¿usted fue quien sorprendió a Tres Patines?
Sí, señor, yo mismo fui.
¿Y cómo lo sorprendió usted?
Pues era usted, doctor, resulta ser que ayer por la tarde, a eso de las 5:30 menos 10, yo estaba en mi cuarto, ¿no? Y en eso sentí ruido en el cuarto de al lado. Uh-huh. Porque yo vivo en el cuarto de al lado de Nananina, ¿sabe usted?
Muy bien, ¿y qué?
Pues como le iba diciendo, doctor, yo sentí ruido en el cuarto de al lado. Y entonces me puse a mirar por el ojo de la cerradura.
Ah, entonces usted sabía que yo no estaba en casa.
No, qué va, hombre, yo no sabía nada.
¿Y entonces por qué se puso a mirar por la cerradura?
Porque sentí ruido en el cuarto de usted. No, no se lo estoy diciendo, señora. Me pareció que andaban en el escaparate.
¿Y no podía ser yo la que estuviera andando en el escaparate?
Hombre, claro que sí, y por eso precisamente... Digo, no, espere, yo sabía que usted había salido.
Ah, bueno, esa es otra cosa.
No, señora, no es otra cosa. Póngale 20 pesos de multa, Rudecindo, secretario.
¿Y eso por qué, doctor?
Porque a Nananina la podrá usted engañar, pero a mí no, porque yo sé de eso.
Y sabiendo de eso me pone usted 20 pesos de multa.
Sí, señor.
Dito Dios, qué falta de compañerismo.
20 pesos más. Y siga contando, ¿qué fue lo que pasó?
Porque yo miré por la cerradura y vi a Tres Patines registrando el escaparate de Nananina.
Sí.
Entonces, heroicamente, sin miedo al peligro, salí a la calle. Busqué un policía, volví con él, entramos en el cuarto de Nananina y trabamos a Tres Patines cuando estaba guardándose en el bolsillo un par de gemelos de oro.
No me diga. Usted fue a buscar al policía heroicamente.
Sí, señor, heroicamente y sin miedo al peligro.
¿A qué peligro?
Al peligro de que mientras yo iba a buscar al policía, Tres Patines se metiera en mi cuarto y me robara a mí también.
No hable bobería, Rulecindo, chico, que yo no estaba robando nada.
No,
chico,
mienta, Tres Patines, y recuerde que al juzgado se viene a decir la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, señor. ¿No se viene a decir la verdad?
Hombre, yo creo que sí, chico.
Y si usted no la dice, yo busco la manera de que usted la diga. ¿Entiende? Porque en cuanto yo me entero de que usted está diciendo una mentira, usted sabe lo que le pasa.
Sí,
o multa o días. ¿Te me entiende?
Sí, es verdad, sí.
Entonces, no, como usted sabe que ya lo van a condenar, porque ya usted ha cometido el delito, ¿para qué usted se va a empeorar la cosa? ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, es verdad. Yo le estimo que...
¿Por qué usted desde que llega le hacen tal acusación? Porque usted no confiesa el delito que se le imputa.
¿Por qué, chico? ¿Por qué? Yo tengo que dejar de buscar la manera de defenderme.
¿De defenderse de qué?
De defenderme y buscar la manera de alegar y que salga yo inocente y que tú castigues a Rulecindo.
¿Pero por qué lo voy a castigar si el que viene acusado es usted?
Ya lo sé.
Y se comprueba el delito. El delito se ve claro. Si usted se ha robado una cosa y lo han visto cuando cogió, él se robó esa cosa, ¿por qué usted lo niega?
No, sí, ¿cómo no lo voy a negar, chico? ¿Cómo no lo voy a negar?
No debe negarlo, Tres Patines.
Hombre.
¿Y en hombre de qué?
No, está bien. Ah.
Cállate la boca, muchacho.
Cállese usted también y contésteme.
Sigue tu bobería, chico, hazme el favor ahí.
Póngale 100 pesos de multa a Rudecindo por
eso.
Muchas
gracias, doctor.
En cuanto a usted, Rudecindo, la verdad es que no se portó usted muy valientemente, que digamos.
¿Por qué, doctor?
Porque yo no hubiera ido a buscar a nadie. Yo hubiera entrado en el cuarto y le hubiera dado la cara a Tres Patines.
¿Qué cara me hubiera dado?
¿Cuál va a ser? ¿La mía?
¿Y para qué quiero yo una cara como la tuya, chico? Hombre,
póngale 100 pesos a Tres Patines, secretario.
¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que ha jugado se viene a decir la verdad, chico?
Póngale 100 pesos más.
Ah, si gana cualquiera. Fuerza de dinero, gana cualquiera.
¿Qué fuerza de dinero es ese? Quítele los 100 pesos.
Bien.
Póngale 180 días. ¿Qué le parece?
No, ahora es peor.
Ah, pero usted no dice que a fuerza de dinero. ¿Oyó?
Sí, yo estoy bien, chico.
Siga usted, Rudecindo. Quedamos en que el policía y usted sorprendieron a Tres Patines cuando se guardaba en el bolsillo un par de gemelos de oro, ¿no es eso?
Sí, señor.
Bueno, pero es que esos gemelos eran míos, chico.
Nada de que eran suyos. Usted lo que estaba era robándose mis prendas.
Bueno, Luz María, tenga calma. Usted guardaba sus prendas en el escaparate, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Qué prendas eran esas?
En primer lugar, yo tenía el anillo de matrimonio de mi ex marido, que era muy bueno.
Ah, bueno, usted reconoce que su ex marido era muy bueno, ¿no?
No, señor, yo me refiero al anillo. Mi ex marido era muy malo, malísimo.
Ya me extrañaba eso, ya me extrañaba eso. Siga entonces.
Y también yo tenía unos aretes, una sortija, una pulsera, un relojito y un par de gemelos de oro.
Bueno, pero esos gemelos eran míos.
No, señor, esos gemelos no eran suyos.
Era mío, que yo fui quien se los dio a usted.
Por eso mismo, si usted me dio esos gemelos a mí, ya no eran suyos, sino míos.
Bueno, no formen discusión y vamos a ver si nos entendemos.
Tanta cosa.
Dígame usted, Tres Patines, usted asegura haber dado a luz un par de gemelos, ¿no es eso?
Bueno, yo... Espérate, ¿qué dijiste y qué preguntaste, chico?
Le pregunté que si usted asegura haber dado a luz un par de gemelos.
Óyeme, por una cuestión de orden, chico. Esa luz que dices tú es Luz María Nananina, ¿verdad?
Claro que sí.
Ah, bueno, no, no. Y el nombre completo, porque gemelo quiere decir muchas cosas, chico.
¿Cómo muchas cosas?
Claro que muchas cosas, chico. Yo he estudiado mucha aritmética castellana.
Ajá.
Y sé que hay gemelo de camisa, hay gemelo de teatro, de eso de mirar de lejos. ¿Oye?
Sí.
Y hay gemelos de Jimagua, chico.
Bueno, pero lo que usted le dio a luz fueron unos gemelos de camisa. O sean unos yugos, ¿no es eso?
Sí, se lo digo.
¿Sabe lo que son yugos?
¿Cómo no voy a saber,
chico? ¿Qué es lo que son yugos?
Lo que le ponen el pecueso a los güeyes para que jale la carreta, chico.
No, señor, yugos, gemelos.
Sí.
Eso que usted se pone en la camisa, en la manga.
Sí.
Eso, o son gemelos o son yugos.
Yugos, sí.
Ah, bueno.
Le dicen yugos, sí.
Sí.
Pues sí, yo se lo di a Luz María Nananina. Nananina con acento en la I.
No. Nananina no lleva acento en ningún lado.
No importa, chico. Yo se lo pongo para aclarar bien la cosa y que no haya problema con los gemelos.
Bueno, pero usted reconoce que estaba registrando el escaparate de Nananina,
sí,
¿verdad?
Sí, chico, sí. Yo lo reconozco, pero yo no iba...
No, yo lo reconozco.
Ah, ¿tú también estabas metido ahí?
No, señor, que se dice así.
Sí, yo no iba a robar nada, chico. Lo que yo estaba haciendo era otra cosa, chico.
Ah, vamos, era otra cosa.
Sí, porque lo que pasó fue que yo ayer le dije a mamita... Sí. Dígole, mamita, tengo que trabajar.
¿Qué me cuenta? De manera que usted le dijo a su mamita que tenía que trabajar.
Sí, chico, oye, lo que yo hice fue decirle a mamita que tenía que trabajar.
¿Y eso no fue lo mismo que yo dije ahora?
Sí, pero yo no lo dije ahora, yo lo dije ayer.
¡Oh,
la vi a ella!
¡Oh, ray, ayer!
Sí.
Pero lo ha dicho ahora aquí, que usted lo dijo ayer, y sí. Eso fue lo que dije yo.
¿Qué dijiste tú?
Lo mismo que acabo de decir, que usted que tenía que trabajar.
Sí.
Bueno.
Sí, bueno, ¿y qué?
Mira que usted tiene cosas.
Sí, yo lo dije, a ver.
Bueno, Ray, pero si usted tenía que trabajar, ¿por qué no salió a buscar trabajo?
Pero si eso fue lo que yo hice, muchacho.
No me diga muchacho.
Oh.
Señor juez.
Está bien, chico.
¿Y a dónde fue usted a buscar trabajo?
Bueno, yo estuve pensando,
sí.
¿A quién se lo pediría el trabajo? ¿Usted sabe que es la cosa de buscar trabajo?
Sí, sí.
Bueno, siempre
coja
hay
su trillito, que ya lo puedo coger, dígame.
Y en eso me acordé de un político amigo mío,
sí.
Que vivía en La Vígora. Entonces yo me puse el sombrero,
sí.
Salí a la calle y me paré en la inquina, ¿no?
¿En qué inquina? ¿En la esquina?
¿Tú me viste, no?
No, señor, continúe. Sí.
A esperar una guagua.
Muy chico. Bien, ¿y qué?
Bueno, que a los 5 minutos llegó una guagua, pero la tuve que dejar ir.
¿Por qué?
Porque era una ruta 3. Yo no iba para Guanacoa, yo estaba esperando la ruta 1.
Bueno, ¿y qué más?
Porque yo seguí esperando y a poco rato, ran, llegó otra guagua.
¿De la ruta 3 también?
No, de la 1, mira que... Pero la tuve que dejar ir,
chico. ¿Por qué?
Porque iba llena, chico.
Vaya, por Dios. Bueno, ¿y qué?
Bueno, que a poquito rato llegó otra ruta 1, pero también la tuve que dejar ir, chico.
¿También esa iba llena?
No, esa iba vacía,
chico. ¿Entonces por qué no la cogió?
Hombre, porque en ese momento me acordé que no tenía dinero para la guagua.
Bueno, ¿y qué hizo usted entonces?
Óyeme, me jalé todos los kilogramos que hay desde aquí hasta La Vígora.
¿Kilómetro?
Caminando.
Sí.
Llegué a la casa del político amigo mío, me encontró un trabajo entrada del diablo, había 6 o 7 ahí, toqué la puerta, me salió la criada y entonces yo voy y le pregunto, ¿está don Anacleto? Y ella me dijo, no señor, salió hace un momentico. Le digo yo, ¿y usted no sabe a dónde iba? Dice, sí, cómo no, a un entierro. Oye, si, dice ella, si se apura un poquito, seguro, seguro que todavía lo alcanza en el cementerio. Yo le dije que muchas gracias por la ley y ella, oye, me dijo que nada.
¿Y fue usted al cementerio?
¿Cómo no? Salí corriendo para el cementerio, llegué todo sudado, vi un grupo de señores allí y entonces le pregunté a uno de ellos, ¿está por aquí don Anacleto? Y el hombre me contestó muy serio, sí señor, ahí, en la bóveda esa lo acabamos de dejar hace 5 minutos.
No me digas, el muerto era él.
Sí, chico, figúrate tú. No tuve más remedio que sentarme allí sobre un pantaleón.
¿Sobre un panteón?
Panteón, sí, y ponerme a pensar yo, chico.
A pensar que no somos nada, ¿verdad?
No, a pensar que por qué me habrá dicho la criada esa que me apurase tanto, chico.
Bueno, ¿y qué?
Nada, que como que don Anacleto entró en órbita, falló. Sí. Pues cosa rara, porque él me había, oye, me ha atendido siempre, ¿no?
Sí.
Yo hice así y me fui a ver a otro político amigo mío también.
¿Y ese también había salido?
No, ese estaba en casa, entonces yo le dije, mire, doñico, porque a él le dicen Antonio, tú sabes... Pero su verdadero nombre es Ñico, ¿no?
No, Tres Patines, al revés.
¿Cómo al revés?
Sí, señor, le dicen Ñico, pero su verdadero nombre es Antonio.
¿Tú lo conoces?
No, señor, no lo conozco.
¿Y cómo tú sabes que su verdadero nombre es Antonio?
No se preocupe por eso y siga. ¿Qué le dijo usted a ese político?
Pues así, y le dije, mire, don Ñico, yo quiero un puesto bueno donde se gane bastante, ¿no? Entonces se quedó pensando y me preguntó, ¿te gustaría ser registrador de la propiedad? Yo le dije que sí, y entonces él me dijo, pues para eso hay que ser abogado. De manera que búscate por ahí una universidad, estudia la carrera y ven a verme cuando termines.
No me digas, ¿y qué? ¿Trató usted de hacerse abogado?
No, porque me puse a pensar, chicos, ¿será o no será buen negocio ese de ser registrador de la propiedad? Y por eso fue lo del escaparate, chicos.
¿Por qué?
Porque yo me puse a pensar, déjame registrar la propiedad de Nananina para ver si es negocio o no es negocio.
Ah, sí, ¿por qué no registró usted la propiedad suya en lugar de la mía?
Hombre, porque la mía yo sabía ya que no era negocio, de arriba lo sabía. Fíjese, fíjese que registré toda mi casa y no encontré ni los 8 kilos para la guagua, chico.
Vaya, hombre, entonces solo quería usted saber si era negocio ser registrador de la propiedad.
Sí, pero me trabaron de manera que ya yo veo que no lo es, chico.
¿Y qué piensa usted hacer ahora?
Bueno, ahora estoy viendo a ver si puedo registrar el escaparate Rudecindo, ¿no?
¿El mío por qué, compadre?
Porque quiero ver si el negocio de trabajar en el registro de extranjeros es bueno, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Estimo que Tres Patines fue sin duda a registrar, pero no con esos fines que acaba de declarar. Y como la ley no deja hacer tales fechorías, que se pase 30 días metido tras una reja.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo sospecho que muchos de ustedes saben cuál es la ley del talión. La ley del talión, esa forma milenaria de hacer justicia que se traduce en una frase que todos conocemos muy bien. Y esa frase es ojo por ojo y diente por diente. Esa ley del talión continúa vigente en algunos países, por ejemplo, Irán. Yo no olvido una entrevista hecha a una mujer hace varios años que exigía que esa ley se aplicara. Una mujer que perdió la vista después de que un hombre le rociara ácido en el rostro. Pero la mujer afrontaba un problema. Para que privaran al hombre de la vista de ambos ojos, ella tenía que pagarle a ese hombre 20,000 euros. ¿Por qué? Porque en la cultura iraní, y por eso he querido compartir con ustedes esta noticia, en la cultura iraní una mujer vale menos que un hombre. La periodista Ana María Ortiz entrevistó a esta mujer llamada Amenej Barami, que vivía en Teherán, y comenzó preguntándole lo siguiente. ¿Está convencida usted de que él debe pagar lo que hizo con sus dos ojos? Y la mujer le contestó, sí, pienso que es lo correcto. Y así lo ha dicho también el juez. Durante el juicio, el acusado me dijo que él prefería que lo ejecutaran. Por favor, mátame, pero no me quites los ojos, no quiero sufrir. Pero yo prefiero que viva el mundo como lo vivo yo, dijo la mujer. Quiero sus ojos y no cambiaré de opinión. Ahora bien, cuando la periodista le preguntó a esa misma mujer cuándo se ejecutaría la sentencia, la mujer le contestó, ahora tengo un problema. La ley de mi país dice que yo, por ser mujer, valgo la mitad que ese hombre. Antes de quedarme ciega, leía mucho el Corán, y ahí no está escrito que una mujer valga menos que un hombre. Mis dos ojos son considerados igual de valiosos que uno solo de sus ojos. Miren ustedes eso. Mis dos ojos son considerados igual de valiosos que uno solo de sus ojos. Me parece una injusticia, dijo esta mujer, pero si quiero quitarle los dos ojos, tengo que pagarle 20,000 euros y yo no tengo esa cantidad. En caso contrario, solo tendría derecho a cegarlo de un ojo. ¿Y qué hará? ¿Qué hará? Le preguntó la periodista y la mujer contestó, haré todo lo posible para reunir el dinero. Estoy segura de que me ayudarán. En Irán, la gente está muy enfadada con lo que me ha hecho. Conseguiré sus dos ojos. La periodista entonces le preguntó a esta mujer, ¿cómo se ejecutará la pena? Y la mujer no dudó en contestarle, el gobierno me ha dicho que lo acostarán en una cama y que yo tendré que echarle el ácido. 20 gotas en cada ojo. Yo no puedo, dijo la mujer. Yo no puedo porque no veo, pero mucha gente se ha ofrecido para hacerlo por mí. Mi madre, mi padre, algunos amigos. Señoras y señores, hay un cuento de Octavio Paz, el gran escritor mexicano, donde un hombre sale a la calle a buscar personas de ojos azules para sacárselos, hacer un ramito y regalarle ese ramito a su novia. Y hay cubanos que sin haber perdido los ojos son incapaces de reconocer a los mayores responsables del daño profundo e irreversible que se le ha hecho a Cuba. Sí, sin haber perdido los ojos, son incapaces de reconocer a los mayores responsables del daño que se le ha hecho a nuestro país. De no ser árabe, se diría que este proverbio fue escrito para esos cubanos. De nada sirven los ojos a un cerebro ciego.
Hay ojos de miles miradas, cristales que observan al mundo pasar. Fortuna, mirando a la luna y a su resplandor. Hay ojos que emanan ternura y hay ojos de inmenso dolor. Ojos que en noches oscuras viven de amarguras y desolación. Pero hay ojos que saben reír. Ojos de eterno fulgor, ojos que ven en las flores de multicolores la gracia de Dios.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana a Miami. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Puchero, pare,
cochero.
El Valle de Viñales es un lugar geográfico ubicado en la provincia de Pinar del Río. Se localiza en la Sierra de los Órganos, en la parte más occidental de la cordillera de Guaniguanico. Se encuentra en Viñales a 178 kilómetros de La Habana y a 25 kilómetros de Pinar del Río. El viajero que llega va disfrutando del cambio de los tonos del verde cubano a medida que avanza. La complicidad entre la naturaleza y el silencio silencio hace que el visitante se sienta dueño de una belleza natural majestuosa. Desde la Cueva del Indio con su río subterráneo hasta el mural de la prehistoria, el Rancho San Vicente y el fabuloso Mirador de los Jazmines. Existen unas formaciones montañosas únicas en la isla llamadas mogotes. Estos mogotes constituyen formaciones geomorfológicas muy singulares, donde algunos de ellos llegan a ser de gran altura. Muchos de ellos semejan una gran diversidad de formas, pues solo son comparables con las localizadas en China y la península de Malaca. En el valle existen otras elevaciones como alturas de pizarras, las cuales están constituidas por una variedad de rocas de las más antiguas existentes a lo largo del país y del área caribeña. En el Valle de Dos Hermanas podemos encontrar el mural de la prehistoria. Está pintado en una de las elevaciones de piedra. Este mural muestra la evolución de la vida en un sentido natural y está ubicado en el mogote llamado Pita. Se puede encontrar en una ladera perpendicular que se limpió previamente para poder realizar este trabajo. La roca fue lavada y también se hicieron drenajes en ella para evitar en un futuro la erosión a causa de la lluvia. En él están representados los indios guanatabeyes, también especies de mamíferos, animales gigantescos y algunos moluscos. En el mural se pueden ver en 12 piezas el proceso evolutivo de los hombres y de los animales en la Sierra de los Órganos en sus diferentes etapas. También en el Valle de Viñales se encuentran varias cuevas. Algunas de ellas alcanzan los 300 metros de extensión y en su interior corre un río subterráneo. Es una de las principales atracciones de Viñales, localizada a 4 kilómetros de este por la carretera que conecta con Puerto Esperanza. Son muy significativas en cuanto a forma y originalidad. También está la denominada la Reina de las Espeluncas, la Caverna de Santo Tomás. Las cuevas son un lugar oscuro y están en lo subterráneo. También en el valle existen alrededor de 17 especies botánicas endémicas que no se encuentran en otro lugar del mundo. No podemos pasar por alto los baños termales del Rancho San Vicente. El poblado de Viñales, ubicado en el valle, conserva el tradicional escenario de un asentamiento de agricultores, representado por su calle principal, galería de columnas a sus lados y casas de tejas rojas que le dan una apariencia singular. Ubicada en el extremo más occidental de Cuba, existe esta provincia que alberga no solo sus bellezas naturales, sino también su cultura, tradiciones y su gente.
Guajira, soy guajira porque soy cubana como la guira. Soy guajira porque soy cubana como la guira y solo mi tierra inspira lo que a mi canto le doy. Mi tierra y mi cielo. E ignorando el falso velo de los que niegan mi mano, me aferro al punto cubano como me aferro a mi suelo.